He estado en relaciones tóxicas, me he envenenado de odio, pero también de amor, de éxito y fracaso. Y todos los venenos son igual de malos, por mucho que unos sean más dulces y otros más amargos. Igual, no hay poesía en el sufrimiento, aunque veas que puedo describir lo feo con un texto bello. No hay poesía en el tormento, ni hay poesía en el bajón existencial que me da cada cierto tiempo. Pero sí que a veces aprendes en ese proceso y conoces a gente excelente y te vas conociendo y crees que vas entendiendo mejor.
Domingo Antonio Etian Moreno, el Chollín, Bona Vesprada, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, encantados de poder saludarte. El Chollín, mejor, lo dejamos con el nombre de guerra, si te parece.
Sí, claro.
Perfecto. Escucha, mira, para empezar, pregunta previsible y nos la quitamos ya de encima. ¿El rap es poesía, Chollín?
Joba, pues empezamos fuerte.
Hombre, claro, aquí apostamos siempre a caballo ganador, la primera pregunta.
Pues es que no sabría responderte bien. Yo supongo que dependerá del día. No, no es poesía. No es poesía en el sentido de que es, si quieres, una, bueno, yo qué sé, una modificación de la poesía. Porque no es siquiera es avanzar.
¿Es una variante de la poesía, quieres decir? ¿Una variante?
Sí, una variante, sí. Es... Al final el poeta en muchos aspectos busca la estética, la precisidad que puede tener el lenguaje en el que escribe. Uh-huh. El rapero normalmente busca más encontrar algo que contar y hacerlo de forma eficiente. Pero es verdad que hay momentos en los que todo eso se confunde. Al final puede ocurrir que un poeta, y eso de hecho ocurre, quiera contar algo, no solamente de una forma bonita, sino que el
una historia
sea, sí, importante, pues eso, a nivel social o político o lo, uh-huh, que sea, y el rapero al mismo tiempo puede intentar en un momento determinado hacer algo que simplemente sea bonito y olvidarse de lo profundo, ¿no? De lo que está debajo. Entonces ahí es donde yo creo que se te empezarían a tocar. Y hay una cosa que es obvia y es que los dos trabajamos con las letras, claro, eso es evidente.
Con las letras, con las rimas, muy importante en el rap, la rima evidentemente es clave, es una de las claves. Por lo tanto, Chollín, a ver si llegamos a un consenso, lo digo porque tenemos al equipo muy emocionado hoy contigo, grandes fans del rap y de tu obra y de tu arte. ¿Podemos decir que hay una delgada línea roja entre la poesía y el rap que a veces se cruza de alguna manera por un lado y por otro?
Sí, pero te voy a cambiar simplemente el color de la línea, porque no tiene por qué ser roja.
Vale.
Es una línea bonita, del color que a cada uno nos guste. El rojo no da la sensación de que es peligro, nada. Es una línea complicada en el sentido de que muchas veces, claro, el rapero cuando empieza en esto, normalmente pues es alguien de barrio, que tiene pues eso, la intención de llamar la atención de la gente de su entorno con, uh-huh, su música y contar lo que tiene dentro, y sí, muy probablemente él no tenga conciencia de que se está acercando a la poesía, porque en la mayoría de los casos ni siquiera sabe de poesía, era como era el mío. O sea, yo cuando empecé a escribir rap, a mí la poesía me daba absolutamente igual. Uh-huh. Entonces, claro, es muy complicado llamar a esa persona rap poeta. Aunque, claro, al final quien decide si es poesía o no eres tú, es la gente que te escucha.
Exactamente.
Sí, hay una delgada línea, estamos de acuerdo.
Y una pregunta, ahora digo quién eres, porque todavía ni te he presentado, lo que pasa es que estamos entrando en la conversación, bueno, a quemarropa. Tú dices, cuando empecé a hacer rap, no, ni siquiera me interesaba la poesía. ¿Te interesa ahora?
Sí, claro. Bueno, ahora no, hace muchísimos años que sí, claro, es que empecé a hacer rap hace mucho.
Claro. De hecho, si me permites, Chollín, para los que no lo conozcan, es rapero, es compositor, escritor, podríamos decir también que para algunos es poeta, no sé si él se considera o no, se lo podemos preguntar también. Lleva casi 20 años siendo una figura importantísima en la escena del rap en castellano, en España y también en Latinoamérica. Letras sensibles, inteligentes, denuncia social, el rap es eso y también es esa poesía que a veces aparece o desaparece, sobre todo son historias que contar. Pero el rap también tiene, Chollín, si me permites, una lucha de egos, mensajes incorrectos, lenguaje políticamente también a veces incorrecto. Eso también forma parte del rap, también forma parte de esa poesía que a veces emerge, ¿no?
Totalmente, totalmente. Piensa que, y no quiero poner académico, ¿no? Pero piensa
Te
que...
puedes poner académico, Chollín.
Simplemente que, digo, en cuanto a lo que es el estudio de este tipo de música, que se puede estudiar muy bien porque es relativamente reciente, ¿no? Mm-hmm. Claro, surgen barrios muy desfavorecidos donde la gente, más que música, lo que necesitaba era un empujón de autoestima. Y esa autoestima le lleva a través del reconocimiento de su capacidad, en este caso de la capacidad de contar cosas, ¿no? Y de hacerlo de una forma entretenida y pues eso, con cierta gracia y con métrica también, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, esta necesidad de tener esa autoestima que te llega a través del rap y que te hace pensar que no eres uno más, sino que eres alguien especial, uh-huh. se acerca mucho al soy especial, soy muy bueno, soy el mejor. Uh-huh. Y claro, si yo soy especial, soy mucho, soy el mejor, y tú también, y tú también, y tú también.
Se deja de ser especial, claro. Sí, sí, sí. Déjame que ponga un poco en antecedentes a nuestros oyentes. Si digo alguna cosa que quieras matizar, tú estás en tu casa, Choyin. Hace 20 años el rap en este país, en España, Cataluña, podríamos decir que prácticamente no existía y empezaron a salir, a emerger los primeros grupos en tres zonas del estado cercanas a bases militares americanas, donde la juventud local pudo acceder por primera vez a esta cultura hip hop, ¿no? Zaragoza, Andalucía y Torrejón de Ardoz, como es tu caso, Choyin. Por tanto, el rap patrio, el rap de aquí, es un género muy nuevo que ahora parece que vive como un nuevo impulso, pero que ha evolucionado. Empieza a desmarcarse un poco de la imitación americana, con bases musicales muy duras, letras agresivas, ególatras, y aparecen grupos originales con personalidad propia también en catalán. Choyin, en este aspecto, tú siempre has sido muy avanzado, ¿no? Letras sensibles, inteligentes, bien trabajadas y sobre todo un estilo propio y siempre lleno de denuncia social. Los grandes tótems del rap americano tienen una cosa, por lo menos hasta ahora, que tienen pocos grupos españoles, que es un concepto por el que te quiero preguntar. Es el flow. ¿Puedes explicar tú mismo, para evitarme a mí hacer el ridículo, qué es el flow?
Las preguntas son complicadas hoy.
Mira, somos un equipo duro, somos un equipo que vamos a por el Pulitzer muchas veces.
Sí, se ve, lo tenéis cerca yo además.
Lo tenemos cerca, a tocar.
El flow, supongo que habrá varias formas de definirlo, pero la forma en la que yo lo hago normalmente tiene que ver más que nada con ese estilo que a ti te hace diferente a los demás. Uh-huh. En el momento en el que, estamos hablando de rap, en el momento en el que tú le das el play a un tema y no necesitas que te presenten quién es el rapero porque automáticamente sabes quién es, sí, por la forma en la que está expresándose, entiendes que tiene un flow determinado que es el suyo. Tu flow, como sabes, en inglés es un verbo que significa fluir, entonces tiene que ver con la capacidad que tú tienes de adaptarte al ritmo sobre el que estás haciendo el rap, ¿no?
Sí.
Ese sería el flow. Y es verdad que cuando se busca tener flow, se busca hacerlo de una manera especialmente atractiva. Uh-huh. Cualquiera puede fluir sobre una base, lo que pasa es que lo puedes hacer mal. De modo que tener flow no es simplemente fluir, es fluir de un modo que la gente al final termine produciéndolo. No sé si lo he explicado bien.
Sí, bueno, perfectamente. Yo diría que los americanos, que están avanzados en esto y hacen muchos más años que están practicando el rap con este flow especial, tienen este talento como muy interiorizado. Claro. ¿Tú crees que los grupos españoles tienen esta musicalidad, este estilo, este flow también, o están en progresión?
Hombre, es distinto porque el idioma es distinto.
Sí.
La musicalidad, esto lo que hablábamos al principio con la poesía, ¿no? Muchas veces nosotros, bueno, los poetas intentan hacer algo bonito por cómo suena el texto que han escrito, ¿no?
Sí.
Y con el inglés ocurre algo que no podemos tener en castellano y en catalán tampoco realmente, y es que ellos no están del todo encerrados por la sonoridad de las palabras, de modo que pueden cambiar ligeramente cómo suenan las palabras para hacer que queden mejor. Es decir, tú puedes decir you, puedes decir ya, puedes decir ya.
Claro.
De modo que eso, en castellano no puedes hacer eso, tú lo puedes decir tú. Si es tú, es tú. No,
sí.
no puedes ir por otro lado.
Claro.
Entonces, por ese lado ellos tienen más facilidad. Aparte de que sus letras, o sea, sus palabras, la mayoría de ellas son agudas. Y en castellano la mayoría son llanas. Eso también hace que sea un pelín más complicado fluir sobre una instrumental, incluso en la propia conversación. Uh-huh.
Digamos que, aunque el español es un idioma completamente rico, seguramente con muchos más matices que el inglés en el sentido de sonoridad, el sonoramente, es más flexible, ¿no?
Claro, es mucho más agradecido en uh-huh. cuanto a eso, por lo que te digo, porque realmente no tienes que buscar palabras que rimen estrictamente, como hacemos en castellano.
Claro,
¿no?
es así.
Porque ellos hacen que rimen palabras que en principio no tendrían por qué rimar.
Uh-huh.
Y eso es una ventaja que tiene, claro, a la hora de enfrentarse a crear un texto. Luego, aparte, también ellos tienen esa cosa de que en la propia construcción de las frases también muchas veces es muy libre. Es cierto que existe una forma académica de hacerlo, pero cuando están rapeando, al final son gente de barrio que hablan como hablan,
uh-huh.
y se pueden saltar trozos de frases y se quedan tan anchos.
Y se quedan tan anchos, sí.
Entonces, claro, eso aquí es muy complicado hacer.
Uh-huh.
Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que ellos son expertos, obviamente, en rapear en su idioma, pero aquí lo somos en rapear en el nuestro.
Claro.
De modo que, como ya son unos cuantos años los que se lleva haciendo esto, es verdad que hemos, creo, sabido saltarnos las trampas que nos ponía el idioma para hacerlo de una forma cada vez más competente. Y sí, hay, aquí hay mucha gente que rapea que te cagas.
Sí, exactamente. Escucha, ¿tiene sentido escuchar rap en inglés o en un idioma que no entiendas?
Perdona, no te entendí bien.
Sí, te preguntaba si, por ejemplo, ¿tiene sentido escuchar rap en inglés o en un idioma que no entiendas? ¿O es básico lo que dicen las canciones?
Sí, sí tiene sentido escuchar rap en un idioma que no entiendas. Porque al final el rap es verdad que es contenido, pero también es forma. De mismo modo que escuchamos otros tipos de música, que incluso música instrumental, que simplemente te llena y ya está, con el rap puede ocurrir lo mismo. Podemos entender que la voz del rapero es una pista más dentro de la canción y te puede resultar agradable escucharla, aunque no lo entiendas. Es cierto que en el rap el contenido es importante, el mensaje es muy importante normalmente, pero no es determinante. Es decir, el rap no es un discurso sobre un instrumental. Si al rap le quitas la música y dejas solamente el discurso, probablemente se convierta en algo que no quiera escuchar nadie. Es decir, la música es muy importante también. Yo cuando empecé a escuchar rap en inglés cuando yo no sabía de inglés y a mí el rap me encantaba. Y yo a día de hoy, hace relativamente poco me llegó, esto es curioso, pero me llegó un CD de rap ruso. Y le estuve escuchando y la verdad es que flipé y evidentemente no tenía ni idea de qué estaban diciendo, ¿no? O sea que bueno, sí que puedes disfrutar del rap aunque no lo entiendas si te gusta la música.
Ahora enseguida hablaremos también de poesía, porque aquí en este programa, en esta semana, estamos un poco, a raíz de que el lunes fue el Día Mundial Internacional de la Poesía, nos ha dado por hablar de poesía y quiero un poco mezclar ambos conceptos y preguntarte también por tu vertiente poética, ¿no? Pero para ir cerrando temas con el rap, ¿se puede concebir el rap sin denuncia social o, digamos, la poesía de derechas?
Yo no puedo. Pero que yo no pueda no quiere decir que no se pueda hacer, que no haya alguien que lo haga. Sí. Bajo mi punto de vista son cosas
indisociables.
Eso es. O sea, tú no puedes... Lo que sí que es cierto, haciendo una revisión de la historia del rap, es que el rap no se hubiera convertido en el fenómeno mundial que hoy es si no hubiera tenido ese contenido social.
Sí.
Porque hubiera sido otro estilo más de pop y no hubiera sido atractivo para la gente que al final terminó consumiéndolo y convirtiéndolo en, por como te digo, ¿no? en un fenómeno mundial. Y en cuanto a lo del rap de derechas, ¿has dicho rap o poesía de derechas?
Bueno,
rap.
Pues poesía o rap de derechas. Unamos los conceptos en este caso.
Yo sí te digo, desde mi punto de vista, no puede ser. Desde mi punto de vista.
Vale.
La forma que tiene... A ver, todo esto también es como muy complicado porque habría que meterse en qué es efectivamente derechas, qué no y todo esto, ¿no? Pero
sí, si pero bueno, a grandes rasgos todos tenemos en la cabeza lo que es una cosa y lo que es otra. Sí.
No, la forma de entender la vida de una persona de derechas, según yo lo veo, no cuadra con la forma de entender el hip hop como cultura y dentro del hip hop la música rap.
Uh-huh.
El hip hop como cultura es de izquierdas. De modo que es muy complicado sacar del hip hop una de sus manifestaciones artísticas, como es el rap, y quedártela siendo un artista de derechas. Yo no lo veo. Pero sí que es cierto que hay de algún que otro rapero que se considera de derechas y hace rap. Lo que pasa es que, bueno, en mi concepción de esto es... me parece una contradicción.
Bueno, muy bien, es tu opinión y nos interesa tu opinión, evidentemente, como persona que estás muy metido en este mundo. ¿Una canción tuya? Esta es una pregunta que me apetece mucho hacerte. Supongo que también cualquier rap nace primero escrita en un cuaderno, evidentemente. ¿O puede ser que escuches primero el ritmo y te sugiera una letra? Por lo tanto, ¿podemos decir que tú primero haces un poema y luego le pones música o es a la vez? ¿Es la música la que te inspira el poema o la letra de este rap?
Cuando has empezado, y bueno, has hablado un poquito de mi trayectoria, sí. Has hablado de esos 20 años que llevo haciendo esto, entonces entenderás que en todo este tiempo lo he hecho casi prácticamente de todas las maneras posibles, ¿no? Sí ha habido músicas que me han inspirado a escribir algo, pero lo normal es que tenga una idea sin forma en la cabeza. Tengo la suerte de dedicarme a esto, de modo que cuando tengo esa idea en la cabeza lo que hago es ir al estudio con mi productor y trabajar en la música que yo considero que sería buena para esa idea que tengo en la cabeza. Antes de tener ninguna palabra escrita, tengo el concepto. Con el concepto creo la música y a partir de esa música que está hecha de mi concepto, me pongo a escribir la letra.
Uh-huh. Creo que los raperos sois muy estrictos en eso de que cada uno se escribe lo que canta, ¿eh? Sí. Sois cantautores al final, como concepto base. Incluso en las canciones en que cantan varias voces, no hay un compositor, sino que es coral, en este sentido también, el nacimiento de la letra. Por lo tanto, puede que esta pregunta no tenga ningún sentido, pero bueno, vamos a por el Pulitzer, Chollín. ¿Algún poema o poeta que quedaría bien musicado a ritmo de hip hop? ¿Esto se ha hecho o lo has intentado o lo has pensado?
Se ha hecho y queda bien y no hay ningún problema siempre y cuando no estás engañando a nadie. Es decir, si tú estás haciendo un homenaje a Benedetti y coges uno de sus textos y lo rapeas, bueno, pues ya está, es un homenaje a Benedetti y ya está, con mi voz, ¿no? Ya está. El problema viene cuando te quieres adueñar, obviamente, de un texto que no es tuyo, ¿no? O cuando quieres presentar una obra como una idea, bueno, que ha salido de ti cuando es mentira. Sí. El rap cultura, has dicho, es de gente que quiere contar lo que tiene dentro de la forma en la que él quiere contarlo. Y no hay nadie que haya escrito nada que esté más cerca de lo que yo pienso que yo mismo. Claro. Por eso no rapeamos textos de otros. Pero, ya te digo, puntualmente sí lo puedes hacer como homenaje. Y tu pregunta, ¿quedaría bien? Pues seguro que sí, si coges a un buen rapero y coges un texto de un poeta, es 100% seguro que quedaría bien.
Uh-huh. Tú has publicado libros de poesía, por ejemplo, Recalculando Ruta en 2017. ¿Qué relación tienes con la poesía? ¿Qué diferencias hay entre cuando rapeas y cuando escribes poesía? ¿Cómo te sientes diferente? ¿Te inspiras diferente?
Sí, mira, yo la diferencia fundamental, y esto lo he hablado mucho con poetas amigos míos, algunos están un poquito más de acuerdo, otros menos, pero para mí la diferencia fundamental cuando escribo poesía y escribo rap tiene que ver con el grado de exhibicionismo con el que quiero escribir. Es decir, cuando rapeas, yo al menos, cuando escribo un rap, yo no lo hago para escribirlo y sentirme a gusto porque lo he soltado, lo hago porque luego quiero compartirlo con gente en un escenario. Uh-huh. Quiero que ellos me vean contarlo y quiero verles a ellos recitándolo conmigo, rapeándolo conmigo, ¿no? Sin embargo, cuando escribo un poema, es algo como mucho más recogido, mucho más...
Más íntimo.
Eso. Es algo que te voy a compartir contigo, pero en tu intimidad también, porque leer requiere de ese esfuerzo intelectual que otros artes no requieren. O sea, sí. Tú no puedes leer si estás haciendo cualquier otra cosa.
Eso es.
Entonces, somos tú y yo, nada más. Tienes un libro delante y estás leyendo y somos tú y yo, solamente te lo estoy susurrando a ti y te estoy prestando mi texto para que tú le pongas tu voz. En el rap, ya te digo, es diferente. En el rap es mi voz, ya te lo dejo más mascado y le vas a dar muchas veces, lo vas a escuchar muchas veces y te lo vas a aprender, pero eso es, son como dos formas de buscar comunicación que bajo mi punto de vista son distintas por eso.
No, pero me han gustado mucho los matices. Supongo que eres lector habitual de poesía también.
Mucho, sí.
Muy bien. Y un autor de referencia, ya sé que seguro que hay muchos que te gustan, pero ¿alguno que te destaque, puedas destacar, que digas, mira, este autor, narices, me llega especialmente?
Bueno, antes he dicho Benedetti, pero ahí no te nadie, es decir, hay nadie que pueda discutírtelo. Hay un autor que a mí siempre me volvió loco y que no es es poeta, pero que no toda su obra es poesía, que es Eduardo Galeano. Uh-huh. Y que yo siempre he pensado que todo lo que decía ese hombre era verdad. Él tenía ese poder sobre, lo ha tenido sobre mí, ¿no? Me ha enamorado siempre con cada palabra que ha escrito. Y ahí entra una de las cosas que también contabas al principio, ¿no? Lo de la rima. Claro, ¿la poesía requiere de verdad de rima? Yo tengo dudas. Hay veces que evidentemente sí, pero hay otras veces que no. Yo he leído mucha poesía que no rima y no por eso dejó de ser poesía. Uh-huh. Pero vamos, si me has preguntado por un nombre, te respondo, Eduardo Galeano.
Perfecto, entonces me surt el català. Tomamos nota. Escucha, Chollín, se lo estamos pidiendo a todos los poetas esta semana y te lo pediremos. A ti también, si nos quieres ofrecer un texto tuyo, recitándoslo brevemente para cerrar esta conversación. Pero antes quería decirte y comentarte y que nos comentaras brevemente que empiezas gira en México. No sé si tienes mucho público en Latinoamérica.
Sí. Allí el rap es diferente. Hay mucha más gente porque hay más necesidad de escuchar según qué mensajes, ¿no? Aquí quizás está un poco pauperizado en el sentido de que, aunque tenemos nuestros problemas, pues son problemas que a lo mejor son menos urgentes, ¿no? De modo que el rap aquí sí se puede entender como una forma de escuchar música que te entretenga, mientras que allí casi es alimento, ¿no? casi tienen que comer rap. Entonces sí, Latinoamérica funciona muy bien. Yo tengo afortunadamente pues la suerte de haber viajado para allá mucho y se me quiere mucho, y igual que a mí, a otros muchos raperos.
Uh-huh. ¿Conciertos en Cataluña próximamente donde podamos disfrutar de tu rap?
Pues ahora mismo no tenemos nada pendiente porque estuvimos haciendo en Barcelona, de hecho, hicimos unos buenos clubs, hicimos 4 o 5 seguidos, pero ahora hemos parado un poquito por eso, porque nos vamos a Latinoamérica ahora, vamos a hacer México, Colombia, después vamos a ir a hacer Cono Sur y no vamos a tocar, pues eso, España, digamos, hasta la vuelta, que muy probablemente sea ya a final de este año y principios del que viene. Pero vamos, Barcelona en concreto, bueno, y en Tarragona. La verdad es que en Cataluña en general, bueno, el rap ha funcionado siempre muy bien y me siento siempre muy cómodo porque me quieren mucho y siempre estás a gusto donde te quieren, ¿no?
Chollín, pues mucho ánimo, esperemos que pronto podamos también escucharte por aquí por Cataluña. Y venga, ahora por favor, el momento de escuchar un poema de tus labios. Yo no sé si estabas dudando entre un poema tuyo o un poema de otro, no sé al final con qué te has quedado.
Yo, si me permitís, voy a tirarme por un clásico, ¿vale? Por Calderón de la Barca, nada más y nada más.
Madre mía, bueno, esto no nos lo esperábamos. Calderón de la Barca, estupendo,
sí,
me encanta.
Y es porque yo siempre he estado escuchando a mi madre recitar poemas y yo me he aprendido poemas solamente de escuchárselo a ella. Vale. Entonces, le tengo mucho cariño a los clásicos porque son como muy familiares, ¿no? Y este, el de pues sí, la vida es sueño, ¿no? Cuando dice lo de ay, miserable mía, infelice, apurar cielos pretendo ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo, aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos el delito de nacer, ¿en qué más os pude ofender para castigarme más? No nacieron los demás. Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás? No sé cuánto tiempo tengo, porque si no puedo seguir, me los entero casi.
Tienes tiempo, si estamos encantados de escucharte, pero sí que te quiero decirte una cosa. Lo estás recitando rapeando un poquito, de hecho,
sí,
allí.
No puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Mi madre lo recita muchísimo mejor que yo, verdad que yo lo rapeo, no puedo evitarlo, sí.
Nos quedamos con esta...
Y textos como estos, hay, pues eso, hay decenas en mi cabeza de escuchárselos a mi madre mientras... fregaba o barría.
Pues es un recuerdo fantástico, y que tengas este recuerdo de tu madre me parece maravilloso y precioso, y también seguro que ha sido fuente de inspiración para ti, para dedicarte a lo que has llegado hasta ahora. Chollín, rapero, compositor, escritor, poeta, sí señor, y dentro de poco hará 20 años, siendo una figura importantísima en la escena del rap en castellano y en España y en Latinoamérica. Y hoy ha sido una figura aquí en Camins, en Radio Estel, que nos ha hecho un cursillo acelerado de rap y nos ha ayudado a poner la guinda a nuestra semana de la poesía. Chollín, mil gracias por todo, por tu arte, por clarificarnos tantas cosas y por esta simpatía también que has derrochado y estos conocimientos has compartido con nosotros, de verdad. Mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros por dedicarle un ratito a esta persona artística que tanto lo merece, de verdad.
Muchas gracias, mucho ánimo y hasta otra ocasión. Una pausa y Mes Macedonia.
Primera frase. Si vinieron a escuchar un montón de sandeces, será mejor que se larguen. Soy el Chollín, represento el hip hop más responsable. He convencido a rappers y he conquistado a sus madres. He visto cosas que no debería ver nadie. Oh, sí. Por eso a veces soy desagradable. Puedo hacer que vea por las orejas el que no quiere mirar y va por ahí con una venda. Hoy mi cabeza está en guerra contra los que no piensan. Mi solución. Hacer que vean que la senda correcta comienza estando en paz con tu conciencia. Cada vez que veo la carretera como dos se pelean y hablan mierda de sus madres, me hacen darme cuenta de que siempre hay un alguien con ganas de cabrearse. Yo pongo lógica, soy lógica aplastante. Nadie ha ganado nunca nada odiando a nadie. Voy a enterrarles bajo toneladas.